Quiero pedirle, por favor, que si tiene su Biblia, la habla conmigo en Colosenses capítulo número 1. Estamos haciendo un estudio expositivo de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses y nos encontramos en la mañana de hoy en el capítulo número 1, versículos 9 al 14. Ese es nuestro texto para considerar hoy. Sin embargo, vamos a leer desde el versículo 3, porque es una idea continua. Colosenses capítulo número 1, nuestro pasaje será 9 al 14, pero vamos a leer desde el versículo 3, y dice así la palabra de Dios: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Aquí comienza nuestro texto de hoy. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oramos. Padre bueno, de la manera que la lluvia desciende a la tierra, produce hierba verde y árboles que dan toda clase de frutos, así tú has prometido que cuando tu palabra desciende sobre el corazón humano, ella ha de dar fruto a su tiempo. Y nosotros creemos en esa promesa y confiamos en esa promesa y nos amparamos en esta mañana en esa promesa para rogarte, Señor, que en la medida que exponemos tu palabra por tu Espíritu, tú hagas la obra en los corazones y que ella pueda dar fruto de santificación y de salvación en nuestros corazones en este día. Obra, Padre, conforme a tu poder y a la manera como solo tú puedes hacerlo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. En medicina nosotros solemos usar marcadores, soy médico, para los que no me conocen, y nosotros solemos usar marcadores para medir el estado del cuerpo. Esos son los clásicos pruebas de laboratorio que cuando usted va al médico le manda a hacer de rutina, y por medio de esos valores, si esos valores se encuentran dentro del rango normal o el rango común, entonces sabemos que el organismo está funcionando bien, o al menos el órgano que estamos evaluando está funcionando bien. Pues en la vida cristiana también tenemos marcadores de ese tipo. Hay marcadores que sirven para medir la salud espiritual de aquellos que decimos ser creyentes. Y definitivamente que uno de los marcadores más importantes de la salud espiritual de la vida de una persona es su vida de oración. La frecuencia con la que oramos, las personas por las que oramos, las cosas que pedimos, dice mucho de cómo está nuestra vida espiritual. Y esa es una de las maneras como nosotros sabemos y vemos la Escritura, el tremendo siervo de Dios que era el apóstol Pablo. Pablo era un hombre entregado a la oración. Nosotros vemos que en todas las epístolas, sin excepción, Pablo manifiesta su oración por aquellos a quien escribe. Y de manera asombrosa, incluso en casos como este de la iglesia de Colosa, que era una iglesia que Pablo ni siquiera conocía en persona. Recuerde que vimos en la introducción de esta carta y hemos dicho otras veces Pablo deja claro que ellos no habían visto su rostro nunca. Pablo nunca había visitado Colosas, nunca había visto la iglesia de Colosas. Y sin embargo, a pesar de que él no conocía personalmente a estos hermanos, dice la Escritura que él oraba por ellos. O sea, Pablo solamente tenía que saber que había creyentes en un lugar del mundo, que había una iglesia en un lugar, e inmediatamente lo ponía en su lista de oración. Yo me imagino que tenía una lista de oración bastante larga el apóstol Pablo, y por eso él, de hecho, manifiesta que oraba incesantemente por las iglesias. Pero quizás lo que más llama la atención de esta vida de oración de Pablo y de este caso particular de la iglesia de Colosa es el contexto, la situación en la que se encontraba Pablo cuando ora. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribe esto? Estaba preso en Roma. Recuerde que esta es una de las epístolas escritas desde la prisión. Y aquí viene pop quiz. ¿Cuáles son otra vez las epístolas de la prisión? Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Ustedes tienen a Josefina que siempre lo salva. No hay una pregunta que yo haga que Josefina no se sepa. Ella la anota. Ella sabe que yo pregunto después las cosas y la anota. Esta es una de las epístolas de la prisión. Pablo está preso, señores. Y en medio de su prisión, de su situación angustiante, Pablo está orando por las iglesias, incluso por iglesias que no conoce. Hermano, yo no sé usted, pero a mí me confrontó bastante el meditar en esta cosa esta semana. Porque, ¿cómo solemos reaccionar nosotros cuando tenemos un problema? Por lo general, cuando yo tengo un problema, yo me cierro en mi problema. Nosotros no pensamos en más nadie ya, porque yo tengo un problema y yo tengo que atender mi problema. Y usted sabe que yo tengo una situación y yo tengo que velar por mi situación. No, Pablo estaba preso con una situación terrible. Él podía incluso perder su vida. Eso era lo que estaba en juego. Pero aún en esa situación, Pablo está pensando en las iglesias y en los creyentes y está orando por ellos. Y como le dije, hermano, a mí eso me puso un gran peso en el corazón de cuánto nos falta crecer, hermanos. Yo no sé usted, a mí me falta crecer mucho, y sobre todo en esta área de la oración. Y esto no le estoy diciendo para que seamos aplastados, mis hermanos, por el peso de las demandas de la Biblia y la vida de Pablo. No, no, mi hermano, es para que veamos a dónde podemos llegar. Porque si Pablo fuese titán de la oración, tú y yo también podemos. No tenemos el mismo Dios, y el mismo Señor, y el mismo Espíritu, y las mismas promesas. Tenemos lo mismo. O sea que nosotros también podemos crecer a ser esos hombres y esas mujeres de oración que la Biblia enseña, entendiendo que nuestro parámetro no es ni siquiera Pablo, ¿eh? Estamos poniendo a Pablo aquí, ya no lo encontramos grande, ¿verdad? El zapato no queda grande, pero nuestro zapato no es Pablo. ¿Cuál es? ¿Cuál es nuestra medida? Es Jesucristo, que es más grande. Pero otra vez, la bendición es que la Biblia nos dice que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para llegar a ser ese hombre, esa mujer que Dios quiere que seamos. Ahora, todo esto era simplemente para recordarle que todo este pasaje, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, es la oración de Pablo por los colosenses. Pablo siempre comenzaba sus cartas así, manifestando su oración por ellos, y generalmente comenzaba con su acción de gracias. Y es así como este pasaje se divide. Nosotros dijimos la semana pasada que versículo 3 al 14 contiene la oración de Pablo, pero ese a su vez tiene dos secciones. Versículos 3 al 8, me interesa que lo vea en su Biblia, versículo 3 al 8 es la acción de gracias de Pablo por los colosenses. Él da gracias por la salvación de ellos, por el impacto que el Evangelio había tenido en su vida. Eso fue lo que consideramos la vez pasada. Y luego entonces, los versículos 9 al 14, Pablo les declara ya específicamente su petición o sus peticiones por ellos delante de Dios. Y eso es lo que vamos a considerar en el día de hoy. Si usted mira el versículo 10 específicamente, en ese versículo 10, la Biblia nos dice cuál era el deseo de Pablo por los colosenses, por qué era que específicamente él estaba orando por ellos, qué era lo que él quería ver en ellos y que él le oraba a Dios. Si usted mira el versículo 10, si agarramos la idea desde el 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y ahora mira el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Qué era lo que Pablo perseguía? ¿Qué era lo que Pablo le pedía a Dios por ellos? Que ellos pudieran andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Y es interesante porque Pablo pudo haber pedido muchas cosas por ellos. Muchas cosas que son válidas, que la vemos en la Biblia. Pablo pudo haber pedido por provisión y por salud para ellos. ¿Está mal pedir por provisión? No, el Señor nos enseñó a pedir por provisión. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Está en el Padre Nuestro. Tampoco está mal pedir por salud y aún por prosperidad económica. Nosotros estudiamos Tercera de Juan y vimos que Juan comienza esa carta expresando su deseo de que su hermano Gallo, hermano en la fe y posiblemente hijo en la fe, fuese prosperado en todas las cosas y que tenga salud. O sea que no hay nada de malo en pedir esas cosas. Tampoco hay nada de malo en pedir protección de Dios. Pablo pudo haber orado, Señor, protégelos. Y también el Señor nos enseñó a orar por eso. En el Padre Nuestro, el Señor nos enseñó a pedir, líbranos del mal. O sea que, así pudiera decirle muchas cosas que son buenas, que son válidas, por las que podemos orar y por las que Pablo podía orar. Sin embargo, fíjese que por lo que Pablo ora es por lo que en realidad es lo prioritario, o debe ser lo prioritario en nuestra vida. Por lo menos es lo prioritario para Dios, que es nuestra santificación. Fíjese que eso es exactamente por lo que Pablo está orando allí. Pablo está orando que ellos puedan vivir vidas que sean dignas de su llamamiento cristiano. Que ellos puedan vivir vidas que sean agradables delante de Dios. Que ellos puedan vivir como los cristianos que son. Mira, mis hermanos, hay un sentido y tenemos que aclarar esto. Pablo no está diciendo aquí, lo vamos a dejar bien claro ahorita, que vamos a vivir una vida que agrade a Dios para ganar la salvación. No hay un sentido en que ya todos los creyentes somos agradables a Dios. ¿Usted está consciente de eso? En virtud de nuestra unión con Cristo, por la fe, en virtud de la justicia de Cristo que nos ha sido imputada, ya por default, posicionalmente, a los ojos de Dios, usted es agradable a Dios. ¿Usted está consciente de eso? Tú no tienes que ganar el favor de Dios si estás en Cristo. Nada que tú hagas va a hacer que tú seas más agradable a Dios de manera posicional, porque ya lo somos en Cristo. Mire, de hecho, que el mismo Pablo lo deja claro en este pasaje. Si usted mira el versículo 12, él dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. No nos hará, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y mira el versículo 22 otra vez. Por eso le dije que deje su Biblia abierta. No sé si el hermano me va a caer atrás. Agarre su Biblia, Colosenses 1. Versículo 22. Ahora, dice, os ha reconciliado en su cuerpo de carne, hablando de Cristo, por medio de la muerte para presentaros, ¿cómo que Cristo nos presenta al Padre? Santos y sin mancha e irreprensible delante de Dios. Wow, mi hermano, eso es algo glorioso. Hermano, tú y yo, que sabemos que estamos muy lejos de ahí, dice que cuando el Padre nos ve santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque nos ve en Cristo y nos ve con la justicia de Cristo. Yo no sé si usted recuerda en la oración intercesora de Cristo, al final de su ministerio, cuando está orando por los discípulos, el Señor acaba de echarle un bochazo a los apóstoles que se estaban durmiendo. Ustedes no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. ¿Y qué? Pero ustedes... Y después va donde el Padre. Padre, han guardado tu palabra. Tremendo. Ese es el Señor que tenemos. Él nos presenta justos, perfectos en Él delante del Padre. Aunque estemos muy lejos de ahí. O sea que de manera posicional ya somos agradables delante de Dios. Pero lo que Pablo está orando no es por la posición, es por la práctica. Mira el versículo 10 otra vez. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué significa la palabra andar en la Biblia cuando habla de la vida cristiana? Lo hemos hablado muchas veces, se refiere a la práctica cristiana, a la manera de vivir. O sea, lo que Pablo está pidiendo, y agarre aquí por si lo mareé con tantas cosas, la idea es esta. Lo que Pablo está pidiendo es que nuestra vida práctica se empalme con nuestra posición. Y de eso se trata la vida cristiana. Ese es el proceso de santificación. ¿Cuál es el proceso de santificación? De llegar a ser en la práctica lo que ya somos en posición por medio de Jesucristo. De eso se trata esto. En Cristo ya somos perfectos, pero estamos muy lejos de esa perfección. Ahora en la práctica debemos ir creciendo cada día más para asemejarnos a ese hombre perfecto, el cual somos en Cristo. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está pidiendo, que nosotros vivamos vidas prácticas que se asemejen a esa posición que ya tenemos en Cristo Jesús. O que vivamos a la altura de lo que ya somos en Cristo Jesús. Ahora, cuando usted entiende esa realidad, que ese es el tema central de esta oración de Pablo, su deseo de que ellos vivan vida santa, de que vivan vidas que sean agradables a Dios en la práctica, entonces nosotros podemos ver claramente la estructura del texto. Mire otra vez conmigo el pasaje. Siempre me gusta que sigamos la idea del texto bíblico. Hay una argumentación que Pablo está siguiendo. La Biblia no es un collar de perlas, que son bolitas separadas uno de otro. Es una cadena donde está, todas las ideas están unidas unas a otras. Y mire cómo va la estructura del pasaje. Pablo comienza hablando de esta idea de que vivamos vidas que sean agradables a Dios. En el versículo 9, él presenta el fundamento de esa vida que agrada a Dios. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Por lo cual, habiendo oído el qué, lo que dijo antes, entonces yo pido que vivamos vidas agradables a Dios. Allí está el fundamento, lo que se necesita primero para vivir la vida agradable a Dios. Luego, en el versículo 9, en su segunda parte, nos presenta el método, la manera como nosotros llegamos a vivir, cómo crecemos en ser ese hombre y esa mujer que Dios nos llama. Sigue diciendo el texto. Y de pedir, aquí están las peticiones particulares, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Agarra la idea. Primero, el fundamento. Por esto yo pido que vivan vidas dignas del Señor. Ahora, para que vivan vidas dignas del Señor, yo pido que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y la sección más larga entonces, versículo 10, en su segunda parte, hasta el 14, entonces nos describe cuál es esa vida que agrada a Dios, que Pablo quiere que vivamos y por la que él está orando a Dios. Dice el versículo 10 otra vez, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, y aquí viene, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, y con gozo, dando gracias al Padre. Ahí está el bosquejo. ¿Terminamos o nos vamos para la casa? Bien, no. Ahora es que vamos a desmenuzar eso. Yo le di el bosquejo. Vamos a desempacar ahora esa paca. Vamos a ver cada una de esas cosas. Vamos a ver el fundamento o la base de la vida que agrada a Dios. El método o la manera como llegamos a vivir la vida que agrada a Dios. Y luego la descripción de la vida que agrada a Dios. Empezando entonces con el fundamento de la vida que agrada a Dios, dice el versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, punto, 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 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Por lo cual, ¿por qué yo estoy pidiendo a Dios que los capacite para vivir la vida que le agrada? Por lo que yo oí de ustedes. ¿Qué fue lo que Pablo oyó de ellos? Eso fue lo que vimos la última vez en versículo 3 al 8. Pablo oyó de Epáfras que cuando Epáfras llegó con el evangelio impactó la vida de esos creyentes, transformó su vida y los convirtió en genuinos cristianos. ¿Y cómo Pablo sabía que eran genuinos cristianos? Él dice en el versículo 3 a 8, porque tenían la fe correcta, su fe estaba puesta en Cristo como su Señor y Salvador, y porque tenían la evidencia de la verdadera fe, que era el amor para con todos los santos. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, habiendo oído que ustedes son genuinos creyentes, porque tienen la verdadera fe, y porque tienen la evidencia de la verdadera fe, que es el amor para con todos los santos, por eso yo le pido al Padre que los capacite para vivir vidas que sean agradables a Él. En pocas palabras, lo que este pasaje nos está enseñando, el mensaje claro y contundente, y si tú no te vas a llevar más nada de aquí, llévate esto, es que la vida que agrada a Dios no es, o mejor dicho, la salvación no es el resultado de vivir una vida que agrada a Dios. Es el requisito. ¿Usted entendió? La salvación no es el resultado de vivir una vida que agrada a Dios, es el requisito para poder vivir una vida que agrada a Dios. Tú no vives la vida que agrada a Dios para ser salvo. Tú puedes vivir la vida que agrada a Dios después que ya eres salvo. Sin haber venido a Cristo, sin haberle recibido como Señor y Salvador, sin haber recibido, como vamos a ver más adelante, el Espíritu Santo que es dado en el momento que ponemos nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador, nadie puede vivir una vida agradable a Dios. ¿Tú me estás oyendo eso, mi amigo que estás aquí sobre todo? Sin Cristo, nadie puede vivir la vida que agrada a Dios. Busque un texto conmigo. Vamos a ver un pasaje de la Escritura. Deje su dedito en Colosenses. Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8. Este texto el apóstol Pablo viene hablando del hombre carnal, que no es un cristiano, déjeme decirle, porque por ahí hablan del cristiano carnal, eso no existe. El hombre carnal es un impío, el creyente es espiritual, dice la Biblia, nacido del Espíritu Santo. Y mire lo que Pablo dice de este hombre no regenerado, este hombre que no ha puesto su fe en Cristo, este hombre que no tiene el Espíritu Santo de Dios, dice versículo 7 de Romanos 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, agarra aquí, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? El hombre natural, el hombre como viene de fábrica, sin la obra de regeneración del Espíritu en la conversión, sin haber venido a Cristo para salvación y recepción del Espíritu Santo, primero no quiere sujetarse a la ley de Dios. Él no quiere vivir la vida que agrada a Dios, él quiere vivir como le da su gana. Él está de acuerdo con sujetarse a las cosas que Dios manda cuando él está de acuerdo con ellas. Pero cuando él no está de acuerdo, él no quiere. Y simple y sencillamente no lo va a hacer. Eso es lo que el texto está diciendo. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. No se va a sujetar el impío porque simplemente no le da la gana. Él no quiere vivir como Dios manda. Pero todavía él llegara a entender por la gracia de Dios de que la vida que Dios manda es la mejor vida que puede vivir. Todavía él llegara a entender que el patrón de Dios puesto en la Biblia para todo, para el matrimonio, para su vida personal, para su juventud, para todo, es lo mejor para él. Todavía él llegara a entender eso y quisiera hacerlo. ¿Qué dice el texto que pasa? Porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué? Ni tampoco pueden. ¿Usted está entendiendo lo que está diciendo la Biblia? El hombre sin Cristo no puede vivir la vida que agrada a Dios. Primero porque él no quiere. Porque sin el Espíritu de Dios nadie quiere vivir como Dios manda. Dios que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad a través del Espíritu. Pero todavía él quisiera. No puede. No tiene la capacidad para ajustarse a lo que Dios manda. Los preceptos divinos solo son posibles vivirlos, cumplirlos en el poder del Espíritu de Dios, por medio de Cristo Jesús. Él no puede. Pero la Biblia lleva esto todavía más lejos, mis amados. La Biblia dice que aún en aquellas cosas, óigame bien, aún en aquellas cosas donde el hombre sin Cristo, por la gracia común de Dios, hace lo que Dios manda y hace lo que agrada a Dios, que dice la palabra, aún así, eso termina siendo aborrecible a los ojos de Dios. En otra palabra, no agrada a Dios. ¿Tú me estás oyendo? Oye bien, que lo que yo te dije es profundo y fuerte, y mucha gente no lo acaba de entender. Cuando la persona no creyente, el que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, hace lo bueno, hace lo que Dios manda, se lleva de lo que dice la Biblia, aún así no es agradable a Dios. Aún así es aborrecible lo que está haciendo a los ojos de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque está manchado con su pecado. El problema del pecador es que todo lo que hace termina ensuciándose con el pecado que hay en su vida. Y por eso sigue siendo desagradable a Dios, aún lo bueno que hace. Yo no sé si usted recuerda la película. Mi problema cuando cito películas, que suelo citar la película vieja y los muchachos, pierdo a los jóvenes. Pero Men in Black, ¿quiénes vieron Men in Black? La uno, las otras no sirvieron. Pero Men in Black 1, ¿quiénes la vieron? ¿Usted se acuerda del hombre cucaracha, el cucaracho gigante que se metió en el cuerpo de Edgar, Edward era que se llamaba, y el tipo se disfrazó de humano metiéndose en el cuerpo de otro, y él fue a servir donde trabajaba Edgar o Edward, el tipo, en un restaurante? Yo no sé si usted se fijó que cada vez que él venía y servía un plato, ¿qué pasaba? El hombre cucaracha, él servía un plato, le salían cucarachitas y le caían al plato. Eso es exactamente lo que pasa con la justicia de un pecador. Cuando tú quieres hacer lo bueno y tú preparaste un plato muy bonito para llevárselo a Dios, en el momento que tú lo pusiste así, le cayeron las cucarachas y se convierte en algo que no sirve para nada. El hombre sin Cristo no puede agradar a Dios, ni siquiera cuando está haciendo lo que Dios manda. Pero no se lleve de mí. Vamos a ver si eso es lo que dice la Biblia. Busca un par de pasajes conmigo. Proverbios 15:8. Y eso es importante, porque a veces yo veo a otro cristiano y digo, bueno, él no es cristiano, pero él es muy buena persona. Mira, ese señor, yo quisiera que tú lo veas tan bueno. Sí, mira, qué bueno que sea bueno, pero a la larga eso no le ayuda para nada delante de Dios. Igual con los religiosos. Ay, pastor, pero mire, esos religiosos viven en el hospital y ayudando a la gente. ¿Cómo va a ser que eso nos cuente para nada? Bueno, no lo digo yo, lo dice Dios. Al final del día, eso no sirve para nada para ponerse a cuenta con Dios. Nosotros nos ponemos a cuenta y somos aceptos con Dios por medio de Jesucristo. Cualquier cosa que hacemos fuera de Cristo no agrada a Dios. Y mírelo aquí, le voy a citar dos pasajes. Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Usted está oyendo lo que dice? El sacrificio de los impíos, para que usted entienda, ahí no está hablando el sacrificio de que se daban con una cuestión dándose golpe, no está hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento. Está diciendo que cuando el impío obedecía la ley de Dios y tomaba un cordero como Dios mandaba y lo llevaba el día de la Pascua y lo ofrecía y hacía exactamente todo lo que Dios decía en su ley que él tenía que hacer, al final del día, ¿qué dice el texto? ¿Qué era eso? Abominación a Jehová. ¿Cómo así? Pero él obedeció lo que Dios dijo. Sí, pero es un impío. No ha venido a Cristo. No ha sido justificado por la fe. Entonces, abominación a Jehová, todo lo que hace. Aún el sacrificio, aún cuando él obedece. Pero mire otro, si no lo ve tan claro, porque ahí dice los impíos. Entonces, yo estoy hablando de gente buena, pastor. Sí, impío es todo el que no se ha convertido a Cristo. Pero si la palabra impía te suena muy impía, vamos a buscar otro pasaje. Vaya a Isaías 64 conmigo. Isaías 64. Mira quién fue que Dios salió a buscar aquí. Dios salió por el mundo a buscar lo que le querían obedecer y lo que querían hacer su voluntad. Y mire lo que Dios encontró en el mundo. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. ¿A quién fue que salió a buscar? Al que con alegría, con gozo estaba obedeciendo a Dios. De los que se acordaban de ti en tus caminos. ¿Y qué pasó cuando Dios salió a buscarlo? He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien, agarra aquí, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, ¿usted sabe lo que son justicias en la Biblia? Actos de obediencia, eso es lo que es justicia en la Biblia. Todos nuestros actos de obediencia, ¿qué es lo que son? Como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Todo lo bueno que hace el hombre sin Cristo, al final es malo a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque está manchado con su pecado, porque está manchado con sus maldades. Por eso es que la Biblia es clara, sin Cristo, sin venir a Cristo en arrepentimiento y fe, nadie puede vivir una vida agradable a Dios, aunque obedezca lo que Dios manda. Y si tú no te vas a llevar más nada otra vez, oye, si tú estás aquí sin Cristo y no te vas a llevar más nada, nada más acuérdate de esto, es más, bloquea tus oídos y quédate pensando en esto. Todo lo que tú estás haciendo bueno en tu vida, tú lo estás tirando en un saco roto que se va para abajo inmediatamente. Todo lo que estás haciendo bueno, todos sus actos religiosos, todo tu esfuerzo por ser un buen padre, todo tu esfuerzo por ser una buena esposa, todo tu esfuerzo por ser una buena madre, todo tu esfuerzo por ser un buen ciudadano, todo eso al final no sirve para nada en la presencia de Dios si no es con Cristo primero. Si no has venido a Cristo para salvación por medio de la fe en Él. Así que yo te animo, si tú no te has convertido, ven a Cristo. Para que entonces cuente todo lo que tú puedas hacer en esta vida. Ahora, si volvemos al pasaje, el apóstol Pablo no solamente nos presenta allí el requisito para nosotros vivir la vida que agrada a Dios, el fundamento de esa vida es estar en Cristo, es ser salvo por la fe en Cristo, entonces podemos vivir la vida que agrada a Dios. Ahora aquí él nos dice cómo nosotros podemos llegar a ser ese hombre que vive, esa mujer que vive la vida que agrada a Dios. Versículo 9 otra vez. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y aquí viene la petición especial, lo que él está pidiendo para que vivamos como agrada a Dios, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Qué es lo que yo necesito para andar como es digno del Señor y agradarle en todo? Después de estar en Cristo, ¿ok? Estamos claros que después de estar en Cristo. Bueno, lo que yo necesito es ser lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y qué significa eso en español? Bueno, tan sencillo como esto. Lo primero que yo necesito para vivir la vida que agrada a Dios es conocer cuál es esa vida que agrada a Dios. Yo tengo que ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Yo no puedo ser el esposo que agrada a Dios si yo no sé lo que Dios pide y espera de un esposo. ¿Verdad que no? Y por eso tenemos las reuniones de matrimonios que tuvimos el viernes, para que sigamos aprendiendo qué es lo que Dios espera de nosotros y podamos vivir la vida que agrada a Dios. Yo no puedo ser el joven que Dios quiere que yo sea si yo no conozco lo que la Biblia dice, la voluntad de Dios para el joven. Yo no puedo ser el empleado que agrada a Dios en su trabajo si yo no conozco lo que Dios dice que le agrada en el trabajo. Y así en todas las áreas de la vida. Todo comienza con un conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora, no es solo conocimiento en la cabeza, es aplicando ese conocimiento, es sujetándonos a ese conocimiento. Por eso el texto dice que él pedía que seamos llenos del conocimiento de Dios. Y esa palabra llenos, ¿dónde usted lo ha oído? Que seamos llenos del Espíritu Santo. Aquí es una iglesia que sabe mucha Biblia. Usted sabe que esa expresión lleno del Espíritu Santo lo que significa es controlado por el Espíritu. Eso mismo significa aquí. Él está hablando de que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. No es solamente que tengamos la información en la cabeza, es que nos estemos ajustando a eso. Es que ese conocimiento de la voluntad de Dios moldee nuestra vida, limite nuestra vida, nos sujetemos a lo que Dios manda en todas las áreas de la vida. Ahora, aquí es donde alguien pregunta, bueno, pastor, pero es que ahí está hablando de ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Esa pregunta no falta. Cuando uno habla de la voluntad de Dios, todo el mundo dice, ¿y cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Porque nosotros siempre creemos que la voluntad de Dios es como algo místico, así, como algo secreto. Entonces, como que Dios está jugando al escondido con nosotros, o la gallinita. ¿Cómo era que se llamaba el juego donde uno está diciendo, frío, frío, caliente, caliente, tibio, tibio? No, te enfriaste otra vez. Así que nosotros creemos que Dios está con nosotros. La voluntad de él hay que encontrarla, tú ves, con los ojos tapados, y el Señor te va diciendo, frío, frío, y tú sigues moviendo. Está tibio, ya, está tibio. No, Señor, eso no es así. La voluntad de Dios te está clara. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Él ahí, esta es la voluntad de Dios. Dios reveló su voluntad en su palabra. Si no, oiga como lo dice el salmista, el hacer tu voluntad, Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La palabra de Dios. Todo lo que Dios quiere para ti está aquí. Y ahí es donde dice, no, pero que no es de esa voluntad que yo estoy hablando, pastor. Yo me refiero a cosas clásicas con los jóvenes, de con quién casarme. ¿Qué estudiar? ¿Dónde vivir? ¿Cómo tomar esta decisión? Y la respuesta que yo te doy ahí también, ¿dónde está esa voluntad? Aquí otra vez, sigue estando aquí. Nuestro problema es que creemos que podemos disociar la voluntad general, revelada, clara de Dios con lo que es su voluntad particular para ciertas cosas. Pero yo llego a la voluntad particular de Dios a través de su voluntad general, revelada aquí. En otra palabra, yo voy a saber con quién casarme cuando yo estoy siguiendo los lineamientos que Dios dice. Dios no dice aquí, tú eres una muchacha y tienes un pretendiente, tú quieres saber si le tienes que hacer caso o no. Dios te dice cuál es el tipo de hombre con el que tú debes casarte o no. Agarra tu Biblia y examínalo a la luz de esto, fíltralo por aquí, úsale este colador así. Si pasó, bueno, ya lleva punto a favor de que sea la voluntad de Dios, porque es un hombre como Dios dice. Pero hay otros parámetros aquí en la Biblia para tú tomar decisiones en el caso tuyo que eres joven. ¿Cómo cuáles? Ay, las autoridades. Tú no tienes papá. Dios ha puesto a tu padre y tu madre para guiarte. Entonces tú vas y le preguntas, papi, ¿qué tú crees de fulano? Porque él me está como guiando los ojos. Y tenga cuidado porque el papá a lo mejor tiene un colín. ¿Cuál es? Otra vez. No, pero la idea es que usted va y le dice, papi, mira, fulano, ¿qué tú crees, mami? ¿Qué tú crees? Tú tienes pastores que Dios ha puesto. Adivine para qué están los pastores. Para pastorearte. Es un pensamiento muy profundo que mucha gente no ha entendido. Que los pastores están para pastorearte. No, pero yo sé por qué se lo estoy diciendo. Yo me entero cuando lo veo ya sentado ahí, los dos ahí agarrados de manos. Y yo, oh, ¿Y esto de dónde salió? No, pero Dios te puso pastores para pastorearte, que tú vayas y pregunte. ¿Qué usted cree de fulano, de fulano? Y si no es de aquí, créame que yo tengo un sistema de espionaje bueno. ¿Usted cree que es mentira? Pregúntele a los que han venido. Cuando vienen de otra iglesia, yo de una vez llamo a los pastores allá. Mira, dime de fulano, ¿tú lo recomiendas? Entonces, te dice, tú puedes llegar a decisiones sobre cómo, con quién casarte con la Biblia. Claro que sí, pero tú tienes que conocer esto y sujetarte a esto. Y eso se lo puse un ejemplo con los jóvenes, pero eso es para todos. Nosotros llegamos a la voluntad específica de Dios a través de la voluntad revelada. Entonces nosotros vamos a vivir la vida que es la de Dios, la medida que somos llenos del conocimiento que Dios nos ha revelado en su palabra y nos sujetamos a Él. Ahora, fíjese que el texto dice allí que para nosotros poder hacer eso necesitamos sabiduría e inteligencia espiritual. Mire otra vez, el versículo 9 dice la palabra de Dios, por lo cual también nosotros el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, eso es muy importante, e inteligencia espiritual. Para yo poder sujetarme a lo que Dios manda, yo necesito sabiduría e inteligencia espiritual. Y esas tres palabritas, las tres son muy importantes. Cuando la Biblia habla de inteligencia espiritual, lo que se refiere es el entendimiento de las cosas que Dios nos ha revelado. ¿Usted está consciente que yo puedo saberme la Biblia de memoria y no entender lo que Dios me está pidiendo todavía? Usted puede recitarla como un papagayo y no entender qué es lo que Dios te dice. O usted me va a decir a mí que la mayoría de la gente de esta iglesia no sabe lo que Dios dice sobre el esposo y la esposa. Y tenemos toda la vida hablando de eso aquí. Aquí sí hay algo que se debe saber, sin embargo seguimos teniendo problemas con eso. ¿Por qué? Porque nos falta sabiduría e inteligencia espiritual. La inteligencia tiene que ver con el entendimiento, la comprensión de la esencia, de qué es lo que Dios me quiere decir con esto. Una cosa, como te dije, yo saberme la letra de lo que dice y otra entender. El ejemplo más grande de eso lo vemos en los religiosos de todos los tiempos, pero sobre todo en los días del Señor. Esa gente se sabía literalmente la Biblia de memoria, o el Antiguo Testamento, que era lo que tenía. Y la Torá la recitaban versículo por versículo. Bueno, no había versículo todavía en ese tiempo, pero la recitaban de memoria. Y sin embargo, no la habían entendido. Por eso es que el Señor en el Sermón del Monte tiene que tomar esa larga sección para hacer correcciones, no de la ley. Usted me oye, porque yo he oído gente diciendo, no, porque el Señor cambió la ley. El Señor no cambió nada de la ley. Él lo que hizo fue explicarla como era. ¿Por qué? Porque ellos se la sabían en la letra, pero no habían entendido el mensaje. No, Dios dice, no matarás. Mientras yo no le dé la puñalada al vecino, no hay problema. Yo estoy obedeciendo a Dios. Yo odio al vecino, le vivo echando peste, le vivo haciendo maldades, vivo haciendo de todo en contra de él. Pero como yo no lo he matado, yo estoy obedeciendo a Dios. Y el Señor le dice, no, mi hijo, tú no has entendido esto. Es que no es así que va. Tú tienes que entender que si tú le deseas mal, ya eso es lo mismo. En la ley decía, no adulterarás. ¿Y qué decían ellos? Bueno, mientras yo no duerma con la vecina, no hay problema. No, y el Señor le dice, no, que ustedes no están entendiendo. Esa es la inteligencia espiritual, donde tú aprendes qué es lo que Dios me quiere decir con esto. Señor, ¿cuál es el espíritu de este pasaje? ¿Qué es lo que tú quieres de verdad conmigo como esposa en esta situación en particular? ¿Cómo tú quieres que yo responda? Ah, que esté sujeta. Así que significa eso en ese contexto, en esta situación. Ese es el entendimiento espiritual. Y la sabiduría espiritual no es más que la capacidad para nosotros hacer eso. La sabiduría en la Biblia es la habilidad de llevar a la práctica lo que conocemos. Yo puedo saber lo que dice, entender lo que significa, pero a la hora de la verdad no lo hago. No pasa con mucha frecuencia. Esa es la sabiduría espiritual. Cuando nosotros hacemos en el poder del Señor lo que Él nos manda. Y fíjese que todo eso tiene un apellido. Inteligencia y sabiduría, ¿qué? Espiritual. ¿Qué significa espiritual en la Biblia? Que es algo esotérico, así como No, espiritual lo que quiere decir del Espíritu Santo. Lo que quiere decir que esas son obras del Espíritu en ti. ¿Usted no se ha preguntado por qué Pablo está orando a Dios que los colosenses vivan vida agradable a él? No le llama la atención. Pero es a ellos que tú vas a decirle, vivan vida agradable a Dios. Sí, pero es verdad que hay que decírselo a ellos. Pero hay que orarle a Dios. ¿Por qué? Porque el entendimiento y la sabiduría para hacerlo, ¿de quién vienen? De Dios por su Espíritu. Dios se queda el entendimiento, Dios se queda la sabiduría para yo poder poner en práctica lo que Él manda en su palabra. Busque un texto conmigo para que usted vea qué interesante. Esta es la contraparte de lo que Pablo está diciendo en Colosenses. En Hebreos capítulo número 13, Epístola a los Hebreos, capítulo 13, como les dije, esta sería la otra cara de la moneda. Pablo está pidiendo a Dios que los capacite para ellos vivir como le agrada. Y fíjese lo que él dice aquí, ¿quién es que al final hace eso? Hebreos 13, 20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. ¿Quién me tiene que hacer apto para yo hacer su voluntad? Dios, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Haciendo Dios en mí lo que es agradable. Ah, pero entonces no soy yo, sí eres tú. Pero eres tú en el poder de Dios, esa es la idea. Y en términos sencillos, lo que estamos diciendo es, para vivir la vida que agrada a Dios, para ser el hombre y la mujer que Dios quiere, para ser el cristiano que Dios quiere, en la práctica, lo que nosotros necesitamos es saturarnos bien de lo que Dios espera de nosotros, pidiendo, rogando todos los días que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento y la sabiduría para ponerlo en práctica. Así como se logra la vida que agrada. Fíjate que no hay un misterio aquí. No hay una cosa, un método muy difícil, muy complejo, de 7 pasos para yo vivir la vida que agrada. No, no es tan sencillo como esto. Fájate todos los días, meditar en la palabra, orando, pidiéndole a Dios que te dé entendimiento y que te dé la sabiduría y la gracia para tú vivir como Él te enseña. Así como se llega a esto. Si todos los días nosotros hiciéramos eso y buscáramos de Dios ese poder, entonces nosotros viviéramos todos los días esa vida que agrada a Dios. Y alguien dirá, bueno, pastor, pero ya yo entiendo, por eso es que yo no vivo, es que Dios no me ha dado esa capacidad. No, el problema es que está disponible para ti. Nosotros no podemos decir eso. Nosotros no podemos decir, es que Dios no me ha dado. No, porque tú sabes lo que dice la Biblia, en segunda de Pedro 1, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Están ahí? No es que Dios no me la ha dado, es que yo no la procuro. Es que yo no voy y la busco todos los días. Es que no me levanto y voy primero donde Dios, dame lo que ya está ahí disponible. Déjame sacar de la despensa lo que necesito para vivir hoy como Dios manda. El problema no es que Dios no me lo ha dado, es que yo no voy a buscarlo. Pero está ahí. Si tú estás en Cristo, hermano, y eso es lo que yo quiero que tú te lleves. Si tú estás en Cristo, tú tienes todo lo que necesitas para ser ese hombre, esa mujer que Dios quiere. Ve a buscar a esa fuente inagotable de gracia que es Cristo Jesús. Y busca allí la fuerza, la sabiduría, el entendimiento para hacer lo que Dios manda. Y llénate del conocimiento de su voluntad. Si vamos al pasaje, finalmente, y esta es la sección más larga, pero yo pretendo hacerla corta. Entonces pudiéramos hacer otro mensaje nada más de esto. Pero porque a mí me acusan de que duro mucho con la serie, estoy tratando de no alargarla más. Con todo vamos a dejar una parte para la semana que viene, pero Pablo nos presenta la descripción de la vida que agrada a Dios. ¿Cómo se resume al final del día? ¿Cuál es esa vida que agrada a Dios que el apóstol Pablo desea y pide a Dios que nosotros podamos vivir? Esa vida se caracteriza por 4 cosas. Lo primero es una vida de frutos, una vida fructífera. Dice, el llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué significa eso? Bueno, la Biblia habla por lo menos de 4 tipos de frutos que deben caracterizar a un creyente. La Biblia habla del fruto de arrepentimiento, en Lucas 3:8. Ese se refiere al abandono de la vida del pecado. Dios quiere que después que yo me convierta, yo abandone el pecado. Yo no puedo venir a Cristo, soy salvo, y seguir viviendo en el pecado como antes. No, ahora yo tengo que batallar contra el pecado. Y yo tengo que alejarme del pecado. Y yo tengo que apartarme del pecado. Y ese es el fruto de arrepentimiento, que es parte de la vida que agrada a Dios, cuando yo voy dejando el pecado en mi vida. Pero también tenemos el fruto de justicia. En Santiago 3:18 y en Hebreos 12:1 se menciona. Y esa es la vida de obediencia. Ese es el aspecto positivo. ¿Y a qué me refiero con eso? Mucha gente cree que el cristianismo solo se trata de lo que no hago. El clásico que yo siempre le digo, ¿cuál es la frase clásica de la gente? Yo soy cristiano, yo no bebo, yo no fumo, yo no bailo. Muy buen cristiano. Yo no bebo, yo no fumo, yo no bailo. Siempre le digo, cuando a mí me dicen eso, digo, pues mira, yo tengo un perro que ni bebe, ni fuma, ni baila. ¿Es cristiano entonces? Es cristiano porque él no bebe, ni fuma, ni baila. Yo tenía uno que bailaba, ese seguro no era cristiano. Pero yo tengo otro que no baila. O sea que ese sí es cristiano. No, mi hermano, el cristianismo no solo se trata de lo que no hago, se trata de lo que sí hago. de que ahora yo me sujeto a lo que Dios manda y quiero obedecerle, y quiero ser ese esposo, y quiero ser esa esposa, y quiero ser ese hijo, y quiero ser ese padre, y quiero ser ese empleado, y quiero ser ese empleador. De eso se trata la vida cristiana, ese es el fruto de justicia. Cuando nosotros vamos ahora persiguiendo ser ese hombre, esa mujer, abandonando el pecado, pero persiguiendo las cosas que Dios me manda hacer. También tenemos el fruto del Espíritu en Gálatas 5, que habla del carácter moral de un creyente. Fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese carácter de Cristo que se va forjando en nosotros. Y también tenemos el fruto en la vida de otros, que lo vemos por ejemplo en Romanos 1:13. Y se refiere al impacto de mi vida en los demás. Dios me salvó para que yo impacte la vida de otros. O como dice la Biblia, Dios nos bendijo para bendecir. ¿Tú estás consciente de eso, hermano? Tú estás puesto para bendición. Y cuando la Biblia dice eso, no es para que tú seas bendecido, es para que tú bendigas a otros. Dios te salvó para que tú impactes la vida de la gente alrededor de ti, de toda la manera. Ese fruto en la vida de otros es el fruto del evangelismo, de la gente que traemos a los pies de Cristo. Ese fruto es el fruto de la bondad cuando ayudamos a otro en su necesidad. El fruto de la consejería cuando aconsejamos a alguien que necesita. La idea es cómo mi vida impacta ahora para bien a los demás. Ese es otro fruto en la vida del creyente. Así que la vida que agrada a Dios es primero, dice Pablo, una vida de frutos. Pero en segundo lugar, y tal vez más importante, dice Pablo, es una vida de comunión con Dios. Fíjese cómo dice el texto. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjese la diferencia con la expresión anterior. ¿Qué fue lo que él oraba? Para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué es esto? Ahora él está diciendo que la vida que agrada a Dios es una vida donde crecemos en el conocimiento de Dios, de la persona de Dios. No está hablando de información en la cabeza, está hablando de la relación personal que debemos tener con Dios. La vida que agrada a Dios es una vida de comunión. Mi hermano, Dios te salvó ante todas las cosas para que tú te relaciones con Él, para que tú seas un hijo, que le ames. ¿Tú estás consciente de eso? Lo principal que Dios quiere, no es un autómata que obedece. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ven, yo lo voy a hacer. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere a alguien que le ame y que se relacione con Él y que lo vea como un padre. Eso es lo que Dios quiere, para eso Dios nos salvó. Busca un pasaje conmigo en Isaías 29, rapidito, que ya se me fue el tiempo. Ustedes hablan mucho. Isaías 29, en el versículo 13. Es el lío que aquí no puedo decir eso. En mi clase en La Peña, yo siempre soy el último que termino los miércoles, pero yo le echo la culpa a ellos. Y que ustedes me interrumpen y hablan mucho, pero aquí no me sale el cuento ya. Y aquí se ve que el malo soy yo, pero está bien. Isaías 29, 13. Dice la palabra de Dios, porque este es el texto que el Señor le citó después a los religiosos de su tiempo, de hecho, y al pueblo en su tiempo. Pero aquí está completo con todos sus detalles. Oiga lo que dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Oye la queja del Señor, ellos están obedeciendo, ellos están guardando mis mandamientos. Y me están adorando, y van y me cantan en la iglesia, y me tocan ahí. Pero ellos no me aman, su corazón está lejos de mí. Ellos están haciendo lo que saben que tiene que hacer. Ah, Dios dice que hay que ir a la iglesia, pues vamos para la iglesia. Hermano, ¿tú viniste aquí hoy porque hay que ir a la iglesia? ¿O tú viniste a tener un encuentro con Dios? Porque lo que Dios quería es que tú vinieras a encontrarte con Él. No a cumplir un requisito, no hace un checklist ya. Ponché tarjeta, cumplí con lo que tenía que hacer. Lo que Dios quiere no es nada más que tú obedezcas. Mira, esto es lo que Dios quiere, vamos a hacer eso. No, no. Dios quiere que tú obedezcas porque tú quieres agradarle, porque tú eres un hijo que quiere contentar el corazón de su padre. Lo que Dios busca primero es una relación con nosotros, no un autómata que obedece y hace lo que le dicen. La vida que agrada a Dios es una vida de comunión con Él. Y te voy a decir más. Lo que Dios quiere no son grandes siervos fajados sirviéndole, pero que no tienen comunión con Él. Y hay un ejemplo clásico de él, porque a veces nosotros estamos muy afanados en todos los ministerios, mucho tiempo dedicado a la obra de Dios, pero nada de tiempo para el Dios de la obra. ¿Te has visto eso? Mucho tiempo fajado, invertido en la obra de Dios, pero nada de tiempo para el Dios de la obra. Caso clásico de eso, ¿cuál es? María y Marta, ¿usted se acuerda? El Señor en sus últimos días ya. Y oye, tremendo. Mire si el Señor es un people person, como dicen los americanos. Dice, whist. La idea es que el Señor es lo que quiere relacionarse con la gente. Los últimos días del Señor, ¿qué hizo el Señor? Se recluyó de la multitud y lo dedicó a sus cercanos, a compartir con ellos. Eso era lo que él quería. Y el Señor va en esos últimos días a visitar a María y Marta, sus amigas. ¿Y qué hizo María? Se plantó a los pies de Cristo a compartir con él y hablar con él. ¿Y qué hizo Marta? Hay que servir al Señor. Y Marta fajada, cocinando, limpiando, arreglando, preparando. Y en un momento que ya Marta está aquí con tanta cosa, viene y se quilla y viene, Señor, dile a esta vaga que me ayude. Y el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. Marta, tú no entendió esto. Marta, yo vine a pasar tiempo contigo, fue no a que tú me sirvieras. Yo vine a sentarme contigo, a hablar contigo, y tú estás tan ocupada sirviéndome que no has tenido tiempo. María está haciendo, ha tomado la mejor parte, esto fue que yo vine. Mi hermano, ¿tú estás consciente de eso? Hay que tirarle al coro tan lindo que se ven ahí. Hermano, yo sé cuántas horas ustedes invierten para pararse ahí cantando, gloria al Señor, gracias a Dios por ustedes. Pero sacamos el tiempo para estar a solas con el Señor. Porque esa es la que Dios quiere. Y es el que nos da el poder para pararnos ahí. Pero eso no es para ellos nada más. Eso es para todos nosotros los que servimos aquí. Antes que siervos, Dios quiere hijos que tengan comunión con Él. Y Pablo dice, la vida que agrada a Dios es una vida de comunión con Dios. En tercer lugar, juzgan que ya se fue el tiempo, es una vida de perseverancia ante las circunstancias y las relaciones difíciles que tenemos. Versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y esas dos palabritas son muy importantes. Todas, las dos tienen que ver con situaciones difíciles, la diferencia de dónde viene la dificultad. La palabra paciencia tiene que ver con situaciones difíciles que vienen por las circunstancias. Está hablando allí de una crisis económica, está hablando de un accidente, de una enfermedad, de un problema cualquiera que sea. Esas cosas de fuera que nos abruman. La palabra longanimidad tiene que ver con aflicciones que llegan a nosotros por causa de gente. ¿Entendió la diferencia? Paciencia, circunstancias, longanimidad, gente. Gente que nos amarga la vida. Un matrimonio difícil. Un esposo duro, difícil de llevar, una esposa que no se sujeta, un hijo rebelde, un jefe que nos pisotea y que nos la pone difícil en el trabajo, ese tipo de cosas que él está hablando. Y está diciendo que, mi hermano, agarra lo que Dios está diciendo, eso es parte de la voluntad de Dios para ti. Nosotros a veces creemos que estas cosas llegan por casualidad en nuestra vida. ¡Qué mala suerte yo tuve! Mi hermano, no hay despropósito en nada de lo que sucede en el universo de Dios. Aún las situaciones difíciles de tu vida, aún la gente difícil que hay en tu vida, es parte de lo que Dios está usando para llevarte a ser como Cristo. Porque tú sabes qué, a Dios está más interesado en tu santidad que tu bienestar de cualquier otro tipo. ¿Tú estás consciente de eso? Dios está más interesado en tu salud espiritual que en tu salud física. ¿Tú estás claro de eso? Si Dios tiene que enfermarte para con eso moldearte y santificarte, Él prefiere eso que tú tengas salud y vivas como un impío. Porque Dios está más interesado en tu santidad. Eso es lo que es más importante para Dios, en que tú seas como Cristo. Y Pablo está diciendo, nosotros tenemos que aprender cuando estamos en esas situaciones a no renunciar, sino a perseverar, fortalecido, oiga cómo, con poder conforme a la potencia de su gloria. No es aprieta los dientes y aguanta, sufre callado. Eso no es lo que Él está hablando. No es sufre callado. Busca tu fuerza en Dios, hermana. Para ese matrimonio difícil, busca tu fuerza en Dios. Hermano, para esa situación en tu familia, busca tu fuerza en Dios. Eso es lo que está diciendo. Fortalecidos conforme a la potencia de su gloria. Ve donde ese Dios glorioso y fortalécete en Él para seguir echando para adelante. La vida que agrada a Dios no es que tú renuncies, no es que tú te divorcies. No es que tú salgas del trabajo donde la situación está difícil. Es que tú busques fuerza en Él para glorificarle ahí. Esa es la vida cargada de Dios. Porque Él lo ha permitido por algo. Y Él, a su tiempo, cuando haya obrado en ti la obra que quiere hacer, te sacará. ¿Usted lo cree? Porque Él está en control de todas las cosas. Finalmente, la vida que agrada a Dios es una vida de gozosa gratitud. Versículo 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No voy a abundar mucho en esto porque la semana que viene vamos a hacer un mensaje solamente de esos versículos 12 al 14, pero lo que sí quiero que veamos es que la vida que agrada a Dios es una vida de gozosa gratitud. Es que te amo gozosos, hermano. Dios no quiere cristiano amargado y aburrido. Ay, mi madre, cristiano que ven con una cara larga. Ay, que todo. Ay, que usted no sabe lo que está pasando en mi vida, hermano. Tú no estás agradando a Dios ni glorificando a Dios con eso. Dios quiere que nosotros estemos gozosos, no importa lo que esté pasando en nuestra vida. De hecho, usted vio que esto está después de que dijo que te fortalezca en Él para toda paciencia y longanimidad. Gozoso, dice ahí, con gozo, dando gracias a Dios. Cuando tú vives amargado y aburrido y quejándote y lamentándote, tú no estás agradando a Dios ni le estás glorificando. Al revés, tú estás insultando a Dios. ¿Tú sabes lo que tú estás diciendo? Que Dios no sabe lo que está haciendo. ¿Quién es que está en control del universo? ¿Quién es que ha permitido lo que sea que está pasando en tu vida? Entonces, cuando tú te estás quejando, de alguna manera, aunque tú no lo creas, tú lo que estás diciendo, Señor, tú como que no sabes bien manejar esto, ¿eh? Tú creo que tú deberías soltar ese puesto porque tú no estás haciendo esto bien. Por lo menos en mi caso, tú no lo estás manejando bien. No, nosotros agradamos a Dios cuando nosotros confiamos en su sabiduría y en su control soberano, y que no importa lo que esté pasando en nuestra vida, Él está en control y Él sabe lo que está haciendo. Y si no hay otro motivo para tú estar gozoso y dar gracias a Dios, que yo te aseguro que hay muchos, lo que pasa es que nada más nos concentramos en lo malo, pero hay muchos motivos para tú estar gozoso y dando gracias a Dios, no importa lo que esté pasando en tu vida. Pero si no hay otro, ¿tú sabes cuál es el que Pablo te recuerda aquí? El hecho de que tú has sido salvo en Cristo, hermano. Si no hay otra razón, gózate en que tú eres salvo. Ah, como Habacuc, cuando el Señor le dijo a Habacuc que iba a acabar con el pueblo de Jerusalén donde él vivía, y él iba a llevar de la funda porque él iba a perder todo lo que tenía. ¿Usted sabe lo que hizo? Escribió un poema donde dice: aunque la higuera no florezca y no haya vida, aunque se lo lleven todo, compadre, con todo me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo tengo un Dios que me ha salvado, me dio lo más grande, me dio a Cristo, me dio la salvación, ya eso es suficiente para yo estar gozoso, aunque no tenga más nada. Pero yo te aseguro que si tú revisas tu vida, tienes muchas cosas más por qué dar gracias. Así que la vida que agrada a Dios es una vida de gozosa gratitud. En conclusión, mis hermanos, el propósito de todo esto, ¿no? Como le dije al principio, no es que salgamos de aquí aplastados. Mi madre, yo sí estoy lejos de la vida que agrada a Dios. No, mi hermano. El propósito es animarnos. Lo que yo te estoy diciendo es que en Cristo tú puedes ser eso. Tú puedes ser esa persona gozosa, tú puedes ser ese que permanece bajo la presión, tú puedes ser ese padre, tú puedes ser ese esposo, tú puedes ser ese... Eso es lo que yo quiero que tú te lleves de aquí, en Cristo. Si tú estás en Cristo, tú puedes ser esa persona que vive esa vida que Dios manda, porque está ahí, todo está disponible en Cristo. Ve cada día a la fuente de la gracia que es en Cristo Jesús y busca de esa gracia para hacer eso que Dios te la va a dar, porque aquel que nosotros comenzó la buena obra, Él la terminará. Esa es nuestra esperanza, que Dios sigue trabajando, mi hermano. Y esa es nuestra esperanza. Y si tú estás aquí sin Cristo, vuelvo y te digo, ¿te acuerdas donde cerraste ahorita? Vuelve y abre los oídos. Este es el mensaje para ti. Sin Cristo, no importa lo bueno que tú seas, no importa cuánto tú te estés fajando, no importa lo religioso que tú seas, nada de eso sirve. Al final todo eso está manchado con tu pecado. Es solo en Cristo Jesús que nosotros somos perdonados, somos aceptos y somos recibidos delante de Dios. Así que yo te invito, ven a Cristo hoy. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por la exhortación de tu palabra. Gracias por tus promesas, gracias por Cristo, Señor. Gracias por el poder que hay en Él. Gracias por tu Espíritu que nos llena de sabiduría e inteligencia espiritual para nosotros ser los hombres y mujeres que tú nos llamas a ser. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a correr todos los días esa fuente inagotable de gracia que es en Cristo Jesús, para poder ser fortalecidos en el hombre interior, para ser el hombre y la mujer que tú nos llamas a ser. Y si hay alguien aquí sin Cristo, oh Señor, yo te ruego, ten misericordia y ábrele los ojos a la inutilidad de todas sus obras y de todos sus intentos y de todos sus esfuerzos por agradarte, y que pueda ver en Cristo ese glorioso Salvador que nos justifica y nos hace aceptos en tu presencia. Y que pueda venir a Cristo hoy. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.